Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La infanta Cristina continuará sentada en el banquillo de los acusados por el juicio del caso Noos, que se sigue en Palma, contra la hermana del rey Felipe VI, su marido Iñaki Urdangarín y otros 16 acusados. La Audiencia Provincial de Palma ha desestimado las cuestiones previas presentadas por su defensa, en las que invocaba la doctrina Botín para eximir a Cristina de Borbón del juicio por la presunta trama de corrupción. El Ayuntamiento de Madrid desconoce la intención final del empresario chino Wanda con respecto al proyecto del edificio España, aunque teme que finalmente abandone sus planes para Madrid. El grupo inversor emitía ayer una declaración a través de su página web en la que explicaba que en este momento está reevaluando al completo ese proyecto. Según la delegada Inés Abanés, el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible, pero no puede impedir una decisión personal. Madrid, según Sabanés, sigue siendo una ciudad atractiva para la inversión. Sus palabras hace unos minutos aquí en Onda Madrid.
Yo pienso que Madrid ahora está en una posición importantísima de inversiones, de expectativas, de atractivo, por más que a alguien le guste decir que no. Y eso es muy interesante. Y recuperar también la capacidad de ciudadanía, decir, hemos de hacer compatible la capacidad de inversión con la capacidad de atractivo, de fuerza de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestras normas, y darle a ello un marco de seguridad a la vez que un marco atractivo, es algo que no tiene que asustar a nadie y que yo creo que ahora mismo Madrid, la ciudad de Madrid, está con una fuerza y un atractivo muy interesante para todo el mundo.
El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, concluye este viernes su ronda con los dirigentes territoriales del partido previa al Comité Federal del sábado, pensado para poner fecha al 39 Congreso del partido, pero en el que todo el protagonismo estará en las posibilidades de alcanzar un acuerdo de investidura. Entre los últimos en acudir a Ferraz están los presidentes de Asturias, Javier Fernández, de Extremadura, Guillermo García Page y Andalucía, Susana Díaz. Varios exdirigentes socialistas pedirán a la dirección actual del partido responsabilidad ante la formación del próximo gobierno, así como una reflexión tras la pérdida de una parte importante de su electorado con el objetivo de impedir que el partido se suicide. Así se expresaban alrededor de 50 exdirigentes socialistas, entre ellos Joaquín Leguina y José Luis Corcuera, que se reunieron ayer en una comida en un restaurante madrileño en vísperas de la celebración del Comité Federal del partido. Escuchamos a Joaquín Leguina, que ha resumido así el mensaje que envían a Sánchez.
Incluso de que como Podemos ni a misa, vamos hablando claro y pronto, y sí, que si no se quiere ir a nuevas elecciones, hay que ir pensando en acuerdos, y en primer lugar en acuerdos programáticos. Uh-huh. Y bueno, tener en cuenta lo que España ya está comprometida, que tiene un compromiso con la Unión Europea, que lo va a romper unilateralmente. Aquí todo el mundo parece estar pensando en que estamos aislados, y no estamos aislados, pertenecemos a un club mucho más amplio que es Europa, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de pactar un programa, que no es tan difícil a nuestro juicio, ¿no? No han pedido ni educación, ni sanidad, ni nada que tenga que ver con un estado de bienestar. ¿Qué es lo que quieren de estos? Han enseñado su patita. Simplemente, detrás de las palabras de Iglesias siempre hay desprecio y soberbia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora para las principales carreteras de la región? DGT, Javier Ferrande de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos dificultades en la carretera de Extremadura debido a un accidente. Se ha producido en el kilómetro 14 aproximadamente. Está cortado el carril derecho circulando en sentido entrada debido a la escasez de tráfico. No hay retenciones, pero sí conviene prestar atención a la calzada. En el resto de vías se circula con normalidad.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy hemos tenido una hora punta más fuerte, pero ya ha ido perdiendo fuerza. Es la M30 la que seguimos Hablando de ella, el tramo nordeste hoy tiene una saturación importante. Ya se ha normalizado la parte baja, pero todavía desde el puente de la carretera de Barcelona hacia la de Burgos tiene una saturación importante, sobre todo la calzada central, con un tráfico muy lento. Y no olviden los conductores que acceden a la Plaza de España. No pueden circular ya por la calle de los Reyes hacia Chamberí. Han cambiado el sentido. Ahora tendrán que hacerlo por Princesa Mártires de Alcalá.
La economía española avanzó el 0,8% en el último trimestre en relación con el anterior y cierra 2015 con un crecimiento del 3,2%, de acuerdo con el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. También hemos conocido el dato de turismo. En 2015 visitaron España un total de 68 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento de casi el 5% respecto al año anterior. Madrid recibió 5.100.000 turistas, un 13% más que en 2014. Y la bolsa, como despierta el IBEX, Pablo López, buenos días.
Buenos días, magnífica subida la que está registrando el IBEX 35 en esta primera hora de sesión. Gana el 1,90%, nivel máximo diario, 8.755 puntos y una jornada con muchísima actividad. Por un lado tenemos a Gamesa disparada un 13% por los rumores que apuntan a una presunta oferta de compra por parte de la alemana Siemens, y también hay que destacar los resultados bancarios de CaixaBank, Sabadell y Popular, que están dando alas a todo el sector. De hecho, el Popular gana un 8,70%, el Sabadell un 5,90% y CaixaBank un 3,80%. Los grandes también se suman a esta corriente. El BBVA, Repsol, Telefónica y el Santander están ganando más de un 2% y todo eso está impulsando al alza al IBEX 35. La prima de riesgo cae ligeramente, se sitúa en 119 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes todavía seguimos con ambiente un tanto variable en cuanto a los cielos, también con esas nieblas de forma local en estas primeras horas, pero el ambiente va a estar cada vez más tranquilo, acercándonos a un fin de semana que se presenta con sol y con subida de temperaturas. Hoy todavía vamos a tener de cara a la tarde menos nubosidad, pero aún así los cielos se mostrarán variables y en puntos de la sierra puede que el cielo no se llegue a abrir y sigan todavía esas precipitaciones en forma de lloviznas débiles. Pero sería de forma muy local, ya decimos, que cada vez la tendencia es a mayor estabilidad. Hoy las máximas además ganan algún grado, vamos a estar por encima de los 10 en general y de cara al fin de semana sol y temperaturas que estarán en el entorno de los 15 de máxima.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos por delante todavía un montón de minutos hasta la 1 en punto de la tarde. Minutos en los que nos vamos a ocupar, como intentamos todos los días, de temas que ocupan, que preocupan y que provocan la curiosidad de nuestros oyentes. Belén. La verdad que sí, y esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana precisamente, bueno, pues nos vamos a fijar en esos asuntos. Algunos de ellos tienen que ver con nuestra salud y con esa, bueno, pues esas informaciones que estamos recibiendo, con las cuales nos encontramos que ya tendríamos aquí en nuestro país, en España, algunos casos de virus Zika. Cierto es que en principio parece ser que todos son importados, diríamos, que esa picadura de ese mosquito la habrían recibido en otro país y habrían llegado al nuestro con ese contagio. Ante todo, bueno, pues obviamente está la alerta de la Organización Mundial de la Salud, que está alertando ya sobre la expansión de estos casos a nivel sanitario. Vamos a hablar enseguida con el consejero de Sanidad de nuestra comunidad. Bueno, pues llamar también un poquito a la tranquilidad, en el sentido de que este virus, para transmitirse, necesita de la picadura de ese mosquito. No se transmite el contagio, en principio no se realiza de ninguna de las otras maneras, con lo cual tenemos, bueno, pues ahí esa cuestión que hay que tener muy en cuenta. Enseguida vamos a hablar largo y tendido sobre este asunto que nos preocupa, porque es verdad que la salud es un tema que nos afecta a todos. Y tendremos, desde luego, más cositas de las que hablar. Tenemos un libro que vamos a recomendar en el día de hoy, al que vamos a poner además voz, y es que vienen dos actores a interpretarnos parte de La Ciénaga, y es que ese libro que hoy os recomendamos resulta que es una obra de teatro. La llegada masiva de refugiados es el detonante, además de esta obra. Y la unidad móvil está recorriendo ya las calles de Madrid, se dirige al Colegio Montpellier, donde se está celebrando una jornada muy especial, la Jornada de la Paz y la No Violencia, y donde los chavales de este cole, oye, pues la verdad es que van a poner su granito de arena para que nos demos cuenta de lo importante que es que vivamos todos tranquilos, juntos, en paz, creando incluso alguna que otra figura alusiva a la paz.
Vamos a dejar el santo del día y el día mundial para dentro de un ratito, Belén. Perfecto. Porque tengo ya al otro lado del teléfono al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que siempre está muy ocupado.
Sí, hombre,
y
lógico.
Se tendrá que marchar seguramente a otras cuestiones.
Y acaba de presentar, sin ir más lejos, todo lo que tiene que ver con la campaña de la gripe, que parece que este año la estábamos olvidando, y cuidadito, que es porque no ha hecho mucho frío, pero hay que estar alerta.
Señor Sánchez Martos, muy buenos días, consejero.
Muy buenos días, Eli, buenos días a todo el equipo. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, porque yo me imagino que está con nosotros hoy para tranquilizarnos. Hoy hay una cierta agitación en nuestra comunidad, porque se ha detectado, o parece que ya se confirma que se ha detectado, el tercer caso de un enfermo o un contagiado del virus Zika en nuestro país. Había dos en Cataluña, ahora parece que hay uno más que se confirma en Valladolid. Es cierto que se nos ha dicho que son casos con el virus importado, es decir, que estas personas ya venían infectadas de otro país, pero no hay duda de que después de esa alerta que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud, diciendo que es un virus que tiene toda la pinta de extenderse de una manera rapidísima por muchísimos lugares, y viendo que tenemos casos muy cerquita de nosotros, yo creo que es lógico que estemos un tanto inquietos, consejero.
Bueno, pues sí, es cierto que la población está inquieta, sobre todo por las noticias que traslada la OMS, que tranquilizan poco siempre. Pero bueno, gracias a programas como el tuyo, Eli, pues podemos intentar transmitir tranquilidad a la población. La Consejería de Sanidad, por supuesto, está siempre en alerta, pero no hay ningún motivo de alarma en absoluto. El Ministerio de Sanidad está en alerta, pero no hay alarma. Y estoy seguro que de todas las consejerías de sanidad están en alerta, pero no hay ningún motivo de alarma. Vamos a ver, es un mosquito que conocemos muy bien. Es el mismo mosquito que recordarás que hace poco tiempo hablábamos también del chikungunya.
Sí.
Y bueno, pues ese mismo. Este es el mosquito de la familia se llama Aedes, en este caso Aedes albopictus, pero esto es lo de menos. De los casos que tenemos ahora mismo en España, en Cataluña, en Valladolid, son casos total y absolutamente importados, que además hay que confirmar de nuevo. Y bueno, pues sí, tengo que decir que el mosquito, que es el que transmite, porque aquí no hay contagio de enfermedad, esto es muy importante, que digamos que no se contagia de persona a persona, sino que necesitamos la picadura del mosquito. Ese mosquito, me confirman desde la Dirección General de Salud Pública, que está en España, en la cuenca del Mediterráneo. Pues es el mismo mosquito que provocaba la otra enfermedad, así que se ha quedado ahí y está en Cataluña, en Valencia, en Murcia, en Baleares, quizás también en el País Vasco. Bueno, el problema de este mosquito es que también podría aparecer en Madrid, sí, porque el mosquito viaja, por ejemplo, en las ruedas, en el caucho. Ajá. Y este mosquito se está transmitiendo la enfermedad concretamente en los países latinoamericanos, salvo Chile y Costa Rica, que sepamos en estos momentos, porque el clima ayuda mucho a que el mosquito viva. Por ejemplo, pues el tema del Niño, con el tema de las lluvias, pues puede hacer que el mosquito viva, porque vive en las aguas residuales. Y en estos países, pues igual que en España también ocurre, aunque pocas veces, pues dejamos ruedas en los patios y en esas ruedas se queda el agua encharcada, o el agua de los platos de las donde ponemos una maceta encima de un plato, uh-huh, siempre que hay aguas residuales. Desde luego, es una enfermedad total y absolutamente benigna, esto es lo primero que hay que decir, pero que sí que existen de estudios científicos que tratan de relacionar la picadura del mosquito en una mujer embarazada, podría tener un desarrollo anómalo el feto, concretamente una microcefalia, es decir, que el cerebro se desarrollaría poquito y, por tanto, podría tener alteraciones importantes. ¿Cuál sería entonces el consejo para todos los españoles, no para los madrileños? Bueno, primero tranquilidad y después, si vamos a viajar a esos países, pues antes de eso, como siempre hacemos, nos vacunamos, tomamos las medicinas para el paludismo, bueno, pues preguntamos a nuestro médico, a nuestra enfermera en los centros de salud. Oiga, voy a viajar de vacaciones a tal sitio o por trabajo, y seguro que le van a indicar lo que tienen que hacer. Porque la cultura del mosquito la conocemos todos, ¿no? Pues lo que hay que hacer es evitar con repelentes, insecticidas, las mosquiteras. Bueno, esto ya sé, yo creo que esa cultura existe. Pero si una mujer está embarazada o quiere estar embarazada, tiene que saber que tiene un riesgo al viajar a esos países y, por tanto, de momento yo no le recomendaría que viajara una mujer embarazada hasta que la OMS estableciera justamente esas indicaciones. Tengo que decirte, Eli,
¿sí?,
que toda esta información está a disposición de todos los madrileños en la página web madrid.org, en la Consejería de Sanidad, que esta información la tienen todos los médicos de los hospitales y los centros de salud y los enfermeros y que, por tanto, podrán aconsejar adecuadamente en cada caso y que además, como bien sabes, tu compañera decía que ayer presentábamos el plan de gripe,
sí,
pues hemos puesto en marcha un teléfono que no solamente es para la información de gripe, sino para toda la información que requiera cualquier madrileño. Es un teléfono gratuito que, si me permites, lo voy a volver a dar en antena.
Claro que sí.
Para que todo el mundo lo sepa. Es decir, es el 900-102-112. 900-102-112. Creo que es un teléfono fácil de recordar, 900-102-112. Y a partir de este momento pueden llamar, les van a atender de forma personalizada. Oiga, quiero saber algo de la gripe. Pues se lo cuentan. Oiga, con el virus este Zika que me voy a marchar a tal sitio, pues le van a dar toda la información de forma personalizada, como estamos haciendo en la consejería.
Bueno, consejero, como le tenemos aquí ya de paso, ¿qué novedades hay sobre la gripe este año que está siendo, o este invierno que está siendo tan sumamente atípico en cuestión de, sí, de tiempo? Estas temperaturas tan altas, bueno, tan altas, quiero decir, en relación o a lo que suele ser habitual en nuestra comunidad en esta temporada, ¿qué está haciendo? ¿Está retrasando la gripe? ¿Está haciendo que el virus de la gripe que se esperaba esté mutando en otra? En fin, ¿qué consecuencias está teniendo?
Sí, realmente, bueno, nos ha sorprendido a todos. Me sorprende estas altas temperaturas, como había dicho, son altas para lo que estamos acostumbrados.
Sí.
Y por tanto, la falta de lluvia y el clima hace que el virus de la gripe pues se retrase un poquito, se ha retrasado, ya está apareciendo, ya ayer dábamos los datos de que estamos en ese pico que se dice de epidemia, pero que tampoco quiero provocar alarma en la población, es un pico que se establece desde los epidemiólogos, que dice que es 40,2 casos por 100.000 habitantes. Bueno, pues en ese momento es cuando se pone en marcha un plan de contingencia de gripe, que es novedoso. En la Comunidad de Madrid, me debería decir que en España, ese es un plan en el que estamos estableciendo una relación total y absolutamente directa entre todos los centros de salud, entre todos los centros de salud con los hospitales, con las urgencias extrahospitalarias, es decir, que a partir de las 8:30 de la tarde hasta las 8 de la mañana, todos los servicios de urgencia de atención primaria que tenemos en la comunidad están funcionando con expertos e incluso tenemos la posibilidad de hacer radiografías y, por tanto, hacer un diagnóstico clínico de las personas. Si hay alguna duda de esa radiografía, incluso pues se manda esa radiografía al hospital vía telemática. Bueno, el mensaje que a mí me gustaría dar a todo el mundo es el que decía ayer, ojalá que cale en la población. Urgencias no siempre significa H de hospital.
Yeah.
Que la gente antes de ir a urgencias, pues yo les recomendaría y les pediría, por el bien de todos, que llamasen al 112. Si llaman al 112, allí les van a atender, como siempre, de forma personalizada, y le van a orientar con nuestros profesionales de enfermería, con nuestros médicos, le van a orientar si es necesario, en cada caso, pues una visita domiciliaria, pues mandamos a una enfermera que haga el triaje o a un médico que atenderá en el domicilio. Que desde allí es necesario trasladar a la persona al servicio de urgencia de atención primaria más cercano a su domicilio, bien, o que desde allí al hospital, bien. Pero además también esa información que les vamos a dar a todos los ciudadanos. Mire, en el servicio de urgencia de atención primaria, que está cerquita de su casa, tiene una media de espera de 20, 30 minutos. Le van a atender perfectamente profesionales expertos en urgencias y, por tanto, conocen la gripe perfectamente. En el hospital, que tiene usted un poquito más lejos de su casa, o quizás más cerca incluso, pues resulta que la media para atender este tipo de patología está en 2 horas y media, en 3 horas. Esto significa que el ciudadano tiene que elegir, pero siempre que esté adecuadamente informado, y es lo que vamos a hacer. Y en cuanto a la posible mutación del virus, bueno, pues todos los años ocurre una situación similar, pero todos los epidemiólogos esperan que esa mutación sea mínima y que todas las personas que se han vacunado, casi 100.000 personas, bueno, pues puedan estar protegidas, es decir, de personas que están, lógicamente, en situación de riesgo, que es la vacunación de la gripe para las mayores de 65 años, enfermedades crónicas respiratorias, que también aprovecho para insistir, si no se ha vacunado todavía y está escuchando a Eli del Valle, por favor, confíe en nosotros, vaya a su centro de salud y vacúnese, porque todavía estamos a tiempo. Por tanto, yo creo que la Consejería de Sanidad en estos momentos está siendo totalmente proactiva y quiero agradecer desde aquí a todos los que han trabajado en este plan de la gripe, pero cómo no, a todos los profesionales, que es lo mejor que tenemos en los hospitales, en los servicios de urgencia, atención primaria y en los centros de salud.
Pues le cuento, consejero, que a lo mejor tengo que ir yo a un centro de estos de urgencia o de atención primaria, porque claro, como no me he vacunado, y dirá usted, ¿por qué no se ha vacunado? Porque como quedó el consejero en venir a vacunarme aquí en directo al programa y no ha venido, pues estoy yo aquí, querida, desprotegida, querida Eli, y nada, enfrentándome a los virus como puedo.
Pues a ver, querida Eli, mire, hacemos una cosa porque estamos en directo. Vamos a ver. Todavía escucho yo esa voz tan maravillosa todos los días y veo que todavía no estás afectada por el virus de la gripe.
Perdone, consejero, un momento. No, no, llevo una semana sostenida por la culdina al frente de estos micros.
Bueno, pues te cuento, eso que has tenido, esa tos que has tenido, eso se arregla con agua, con mucho agua. Pero, como esto es en directo, yo me comprometo ahora mismo con Eli del Valle a que me invite. En esta semana buscamos un ratito,
invitado
me
está.
Paso por allí, me paso por allí y te vacuno en directo para que además la gente sepa que el consejero, como es enfermero, pues también puede vacunar. Te vacunamos y así recordamos a todo el mundo que todavía se pueden vacunar de la gripe. ¿Qué te parece?
A mí estupendamente. Aquí, pues, yo con tal de, en fin, yo por una entrevista estoy como aquella, bueno, otra, mato.
Pues te voy a decir,
o sea que,
cosa,
en fin.
Tú por una entrevista y yo por una vacuna de la gripe, vamos, yo hago lo que tú me digas.
Pues nada. Estamos en sintonía, consejero.
Nos ponemos en contacto y cerramos la fecha. ¿Te parece?
Jesús Sánchez Martos, claro que me parece. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por
muchas
estar
gracias
con nosotros.
A ti, pero por favor, recuerda de vez en cuando, 900-102-112, un teléfono gratuito de información personalizada en la Consejería de Sanidad. 900-102-112.
Pues ahí queda dicho, además será un número de teléfono que vamos a subir a nuestra página de Facebook para que todo el mundo se lo vaya apuntando y lo vaya metiendo en la agenda del móvil, que hoy por hoy es nuestra guía y nuestro faro. Consejero, muchísimas gracias.
Qué gran ayuda dais, qué gran ayuda. Muchísimas gracias a todos. Buenos
Hasta
días.
La semana que viene. Adiós.
Ay, madre.
Te das cuenta, el monasí.
¿Qué momento? Este momento no lo había vivido yo nunca en la radio, una consulta en directo.
¿Te das cuenta? Me ha dicho que tome mucha agua.
Claro, porque es lo habitual. La hidratación es fundamental cuando uno está malito. Entonces, pues el agua es el mejor alimento, podríamos decir, para estos momentos. Oye, te lo puedes tomar en infusión, que además caldea un poquito el cuerpo. Y mira, yo me estaba tomando ahora mismo un Infurrespir.
Porque yo luego, cuando venga Clara Esteban, Clara Esteban y yo nos damos a la culdina.
Sí, o sea, sí, os vi
las
ayer.
Dos, tan rica, me brindamos con culdina. Sí,
sí.
Es más, Clara creo que celebra en su casa los acontecimientos con culdina. Dice, esta qué parte... rica está, dice. Madre
a ver,
mía.
Esta parte no sé yo si al consejero le iba a gustar mucho. Menos mal que ya
bueno,
le has
pues
dicho
que
adiós,
venga y nos eche la
porque
bronca.
Porque esto de que os vayáis pasando la culdina de una a otra sin un consejo médico, no sé yo hasta
hombre,
qué punto
no
lo
es
van a
la
lograr.
Misma, ¿eh? O sea, te quiero decir, son dos hombre, pastillas. Ya. No, hombre, ya nos vamos pasando la culdina. Es como si la culdina fuese aquí, en fin, no
a
sé
ver.
Yo.
Tú me entiendes.
Sí,
tú
no,
me entiendes.
Yo
lo que pasa es que estás intentando, oye, ir esquivando. No vale automedicarse y no vale medicar a los demás.
¿Cierto?
Si no se lleva bata blanca.
Cierto.
Eso es lo que yo quería decir.
Cierto.
Y esa es la reprimenda y la regañina que siempre nos hacen desde la Consejería de Salud, que para eso están ellos, los especialistas, y que tenemos que ir al médico.
¿A quién felicitamos? Venga,
venga.
Ya está.
Ay, ¿cómo
ya está bien
no
de bronca.
Que la regañe.
Claro, claro.
Ay, pues mira, vamos a felicitar a Gildas.
Pero qué bonito.
Sí, porque yo siempre había escuchado...
Como la de la bofetada.
El nombre Gilda. De Gilda. No. Hoy felicitamos a Gildas, en plural, y que es nombre de caballero.
¿Qué me dices?
Hoy es San Gildas, el sabio. Investigando, me he dado cuenta que efectivamente, al principio el nombre de Gilda, en singular y de chica, no existía. Fue una variante de Gildas... con la S final, que es nombre de caballero y que, sin embargo, ha sido el nombre precisamente que ha ido desapareciendo un poquito a lo largo del tiempo. Así que hoy felicitamos a Gildas. Si nos está escuchando algún caballero que tenga este nombre...
Eso será sí, un milagro.
El,
pero
pues casi,
aparte
casi,
de eso,
el significado
sí.
del nombre, tanto en masculino como en femenino, tanto en plural como en singular, con la S o sin la S, sería aquel que sirve a Dios. En el caso femenino, aquella que sirve a Dios. Así que algo que he descubierto... En el día de hoy, que es 29 de enero, San Gildas el Sabio, y además el Día Mundial del Puzzle.
¿Del puzzle?
O del rompecabezas. Nos valen
pues no es lo mismo,
las,
compañera,
las
un puzzle
sí,
que un rompecabezas.
Pero valen los dos términos a la hora de buscar, porque es verdad que en algunos lugares encontramos que es el Día Mundial del Puzzle, en otros lugares prefieren decir que es el Día Mundial
bueno, pues
del
que
Rompecabezas.
Se pongan de acuerdo, porque claro, estamos aquí, en fin, nos en llevan al
vivir,
retortero.
En fin, que yo me quedo con el puzzle, es que es como más complicado.
A mí también me gusta más
porque
el puzzle.
Rompecabezas era una cuestión como muy sencillita, así de cubos grandes, al menos en mis tiempos cuando yo era pequeña.
Es de cubitos.
Entonces, Día Mundial del Puzzle se celebra desde hace relativamente poco tiempo, desde el año 2001, pero eso sí, el primer puzzle que existió en la historia tiene muchos más años. Se creó en el año 1762, lo hizo el cartógrafo inglés John Spilsbury, que era geógrafo, y decidió, bueno, pues coger una tabla de madera finita, un contrachapao, como el que dice, poner un mapa encima, coger una sierra fina o segueta, ir recortando las fronteras y dejarlo ahí a sus alumnos para que fueran capaces de unir los países para dar el mejor resultado. Y así se creó el primer puzzle de la historia. Luego se fueron, desde luego, haciendo mucho más bonitos porque fue una cosa muy dedicada a la nobleza. Eran muy caros, solo los tenían los nobles.
Fíjate.
Y aprovechaban las visitas para fardar de puzzle.
Pues nada, no sé por qué me ha venido a la cabeza la imagen del rey hoy recibiendo con esa ronda de consultas, nobleza, rompecabezas, puzzle, en fin, pues no sé si esto lo celebrará su majestad de alguna manera especial, pero debería.
Oye, mira, si luego le sale un buen puzzle y un buen rompecabezas y consigue darnos un gobierno, pues mira... Que le salga bien el puzzle.
Bueno, que me voy al teatro un
hasta
ratito.
Luego.
Hasta luego, Belén.
One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were
for putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew my groove. Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 3:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Atlético de Madrid y a las 6:15, Getafe-Athletic de Bilbao. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Son las 10:30 de la mañana, es viernes y por lo tanto todos los oyentes de Madrid ya saben que es el momento de recomendar de cara al fin de semana un buen libro. Y en este caso, además de bueno, es muy especial porque tiene unas características que lo hacen único. Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues
¿qué traes hoy bajo el brazo?
Hoy traemos teatro. Hemos traído novela, poesía, cuentos, literatura infantil. Hoy nos toca teatro, teatro del bueno. Además de ese, yo diría que sale del alma y con una expresión de lujo, una expresión de alta calidad literaria. Como ves, se titula La Ciénaga, un título muy simbólico, ahora veremos por qué, ¿no? Su autor es Antonio Miguel Morales, ha sido editado por Ediciones Irreverentes. Diremos de Antonio Miguel Morales Montoro, que nació en Palma de Mallorca en el 68, es licenciado en Filología Hispánica, actualmente cursa un máster de estudios avanzados en teatro, es profesor de lengua y literatura, entre otras cosas, en un instituto. Como escritor, pues ha publicado ya un poemario, obras de teatro infantil también, con un mar de cuento, que ha sido representado por la compañía Trasto Teatro. Su obra Sulpicius quedó finalizada, lista, por cierto, en el certamen andaluz de teatro, y esta obra que ves aquí se va a presentar esta tarde a las 7:30 en la librería El Olor de la Lluvia. Aquí te presento a don Antonio Miguel Morales.
Antonio Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
vosotros,
días.
Vosotras.
Bueno, nos encontramos con un libro que aborda de una manera muy directa el drama de los refugiados. ¿Esto es casual o te pusiste a ello cuando empezaste a conocer todos estos movimientos migratorios y de huida de guerras que estamos viendo en Europa?
No, bueno, en primer lugar me gustaría concretar, ¿no? La Ciénaga es una mezcla de drama familiar y político que tiene como trasfondo la reflexión sobre el concepto de ciudadanía. La razón de existir de La Ciénaga, por supuesto, es la actualidad, es denunciar porque pensamos que nos están engañando, que no se puede llamar a nadie refugiado si no se les da refugio. Ese es el tema de nuestra obra, en realidad.
Claro, sería aspirantes a refugiados, en todo caso, claro.
Exactamente. Es una vergüenza, no es más que un genocidio que estamos permitiendo desde Europa, y hay que decirlo para no ser cómplices de la historia. Y no solo hay que decirlo, sino que hay que denunciarlo, y eso es lo que hacen los personajes de La Ciénaga. La Ciénaga es nuestra particular forma de denunciar y de dar testimonio de nuestra contemporaneidad, como tú, como tú bien has preguntado. Estamos convencidos de que la ley debe convertir a los seres humanos en ciudadanos para no ser una ley criminal. Y La Ciénaga es una metáfora de todo eso. Es una metáfora del mar Mediterráneo, donde la muerte, a fuerza de ser cotidiana, se convierte en invisible. En la era de la globalización, los cadáveres en realidad han perdido visibilidad, y sin embargo lo que se ha globalizado ha sido el territorio de frontera, con sus miles de kilómetros de concertina, bien visible, mucho más visible que los cadáveres, porque los cadáveres están muy mediatizados.
Bueno, es una obra, evidentemente, y lo acabas de dejar clarísimo, una obra de denuncia, además muy actual, pero tiene sus personajes, evidentemente, y tiene dos personajes fundamentales. ¿Cómo los describirías así muy brevemente? Ya sé que esto es muy complicado cuando uno es el padre de la criatura, definir a los hijos en nada, en una frase, pero...
Pues mira, Juan Patria es el dominador de la ciénaga y María Selva es la que porta en su vientre al extranjero. Esos son los personajes y creo que en su nombre, Juan Patria y María Selva, ya se dice mucho. También se dice mucho en la forma de hablar. María Selva, cuando habla muchas veces, habla en verso. Juan Patria habla desde la violencia. Quizás ahí te los he definido a los dos.
O sea que estamos hablando prácticamente o casi casi de una alegoría.
Sí, la obra en realidad tiene mucha, mucha carga simbólica. Es cierto también que tiene cargas de mucha carga de denuncia, pero los símbolos son importantes, ¿por qué? Pues porque son irreductibles, son irreductibles. En los tiempos de la modernidad líquida en que vivimos, muchas veces todo está mediatizado. Dice Bauman que encendiendo el móvil apagamos la calle. ¿Y por qué me interesa el símbolo? Pues porque es irreductible, porque el símbolo no está mediatizado, porque el símbolo es lo que es en sí. Y por eso abordar el drama contemporáneo de la ciénaga, del mar Mediterráneo, necesitaba un lenguaje metafórico para que nuestra atención pudiese recalar en el drama. En él.
Es una característica de tu literatura, de tu teatro, de tu literatura en general, el compromiso, Antonio.
Sí, la verdad es que el compromiso es una característica de mi obra en general, pero yo diría que intento, a través de mi obra, comprometerme con la acción del ciudadano. Es decir, quizás como dramaturgo me interesa más que sea el público el que tome partido. Pasar de la acción dramática a la acción ciudadana. Por eso muchas veces también se justifica el verso en esta obra, porque como decía Bertolt Brecht en su pequeño Organón, el verso muchas veces provoca el distanciamiento, eres capaz de observarlo desde la distancia y muchas veces eso permite al ciudadano tomar partido sin ser adoctrinado. Eso como dramaturgo me interesa sobremanera, porque pienso que como dramaturgo no tengo que ser comprometido, tengo que serlo como persona, como puede ser un albañil, una jornalera, un médico, una arquitecta. Yo creo que mi función como dramaturgo está en poner ante los ojos de la verdad la contemporaneidad con cierta distancia para que el personal tome partido. Como persona, yo tengo claro a favor de quién tengo que tomar partido.
Antonio, ¿quién opina que el teatro no está para ser leído, sino para ser representado y uno acudir a esa representación? Y en ese sentido es arriesgado sacar un libro de teatro, entre otras cosas, porque hay que tener una cierta costumbre de leer teatro para atreverse con un libro. ¿Por qué el libro y no directamente una obra de teatro sin libro?
Bueno, pues estamos en proyecto, ¿no? Estamos en el paso del texto literario al texto escénico, pero vayamos por parte. Yo creo que es un mito. Creo que el teatro también puede ser leído y nuestra lucha es escribir teatro para que pueda ser leído individualmente, como un acto de lector individual. Evidentemente nos interesa muchísimo el paso al texto escénico. Estamos en ello, nosotros venimos en compañía, no vengo solo, aquí ves a mi amigo Pepe y el director Alonso Amaya, el grupo Almazara Teatro está montando la obra, la estrenamos en abril en el Festival Internacional de Teatro Isidoro Alba Real. Estamos ahora en ese paso, pero por sincretizar un poquito lo que me acabas de preguntar, el texto en sí está hecho para ser leído y su hiperlector va a ser el director de la obra, que es Alonso Amaya, que dará su particular visión.
Bueno, efectivamente, hoy tenemos un libro especial, lo decía yo al principio, precisamente por estas características que tiene y porque además de tener al autor con nosotros, tenemos a dos actores, a Antonio José Garavito y a José María Mármol, que forman parte de la compañía Almazara, que va esta misma tarde a hacer una lectura de esta obra. José María, muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde tenemos a Antonio José? Por ahí anda. Pues nada, que pase también, que vamos a hacer un trocito de esta lectura. Pero a mí también me interesa, desde tu punto de ver, José, como actor, ¿qué es lo que os ha traído de este texto?
Bueno, al principio, el principio no es lo que me atrajo del texto. Uh-huh. A mí lo que me atrajo al principio fue Antonio Miguel, uh-huh, porque sería una historia muy larga de contar, a raíz de que falleció uno de nuestros compañeros. Uh-huh. Yo le pedí a él que escribiera, que fuera el dramaturgo de nuestro grupo de teatro, y él se ofreció y nos escribió La Ciénaga, o sea, y me pareció maravillosa.
Uh-huh. O sea que no fue una petición general.
General.
Que, escríbenos algo.
Escríbenos algo.
O escríbenos algo que trate tema.
Escríbenos, no. Yo le pedí que se convirtiera en el dramaturgo de nuestro grupo de teatro. Uh-huh. Y él nos escribió La Ciénaga.
Bueno, pues hay que tener mucha confianza en un autor para decirle: venga, adelante con los faroles y escribe lo que quieras, que aquí estamos nosotros para representarlo.
La tenemos, la confianza es ciega.
Ajá. Muchas gracias.
Bueno, Sergio.
Hemos pensado a última hora, Eli, que iban a representar un monólogo el autor y otro monólogo uno de los actores que está aquí, como dices, José María Mármol, porque el actor que está afuera necesitaría pues ser partener. Interpelado por otro, un partener, efectivamente. Sí. Uh-huh. Empezamos, si te parece, por el dramaturgo, que tiene preparado ya el texto.
Bueno, pues el propio dramaturgo nos hace un monólogo.
Pues vamos a comenzar, si os parece, en el orden inverso. Va a comenzar él, ¿vale? Porque hemos seleccionado dos fragmentos para que se vea también el lenguaje de la obra. Un fragmento, digamos, que en prosa, sí, y un fragmento en verso. El primer fragmento es el habla de los dominadores de la ciénaga, de los que provocan la muerte, la tortura en la frontera. Le damos paso a Juan Patria.
Hay que enseñar a los nuevos como a ti te enseñó tu madre. Es la única forma que tienes de salvarte y de salvarnos. Tu madre. Recuerdo que me mimaba. A mí también me mimaba. Pero me libré de convertirme en un corazón débil como tú. Un corazón hospitalario como ella. A los corazones débiles todo se le vuelve congoja. En los corazones hospitalarios hasta las polillas son bien recibidas y acaban devorando sus latidos. Tu madre me acariciaba el pelo. Decía que lo tenía recio, como la malla. Ella todo lo comparaba con la malla. Su mundo era reparar la malla. Sus manos huesudas no servían para otra cosa.
También te acariciaban el pelo.
Porque quería ganarse mi favor la vieja y con él el de mis padres. Pero los señores me enseñaron bien. Yo no pertenezco a vuestro mundo. Los señores me enseñaron bien. ¡Mis padres! Por eso ella se empeñaba en hacerme carantoñas, para volverme débil. Pero un día lo hice. Llevaba pensándolo un tiempo. A esta bruja se le quitan las ganas de acariciarme. Mi madre se sintió orgullosa cuando lo hice. En realidad tu madre olía bien. Le pasaba lo mismo que a ti. Aquí todo olía a pescado menos ella. Igual que ahora. Todo huele a pescado menos tú. Por eso hubo un tiempo en el que me aliñaste, me tuviste a tus pies, estuviste a punto de volverme el corazón de trapo. Ese olor es vuestra argucia. Por eso a mi padre le encantaba yacer con tu madre. Por eso yo también. Y mi madre lo sabía, y los nervios se le volvieron tarántulas cuando a la tuya comenzó a crecerle el vientre. Del esclavo al amo, faltó poco para que se pasara del grillete a las alas. Y los nervios se le volvieron tarántulas a mi madre. Ella, yerma como un rastrojo. Tu madre fértil y puta. Pero naciste hembra. Y el destino quiso que a los pocos días llegase yo. Sí, yo, el hijo de los señores. Yo, el que nació en buena hora. El día que mi madre me lo contó todo, lo hice. Y la traidora de tu madre ya no volvió a acariciarme el pelo. Se le quitaron las ganas.
encontramos ahora en otra parte, el naufragio. Un extranjero aturdido se arrastra por la orilla buscando aire. La ciénaga acaba de escupirlo. En su mirada se reflejan todos los migrantes del mundo, todos los apátridas, todos los refugiados, todos los desplazados. Una sirena se escucha de fondo. Juan Patria, desde la puerta, grita:
¡No te dejaré entrar! ¡Escupiré gusaratos de odio en tus heridas!
María Selva solo llora. Sobre María Selva ya escupieron los gusarapos del odio. María Selva canturrea una nana. El extranjero logra levantarse. Se acerca a Juan Patria, pero este mantiene las distancias apartándolo con un arpón. Llega a pincharlo. Y es entonces cuando el extranjero habla: Vengo buscando otro mundo desde un mundo equivocado, que la ciénaga he cruzado y por poco no me hundo en su fondo nauseabundo. Vengo buscando morada desde el centro de la nada. No me digan que he llamado tras lo mucho que he pasado a la puerta equivocada.
Clavaré puntilla en tus muñecas.
Vengo buscando una mano que me bese con la boca. La caricia de la roca la conozco de antemano. Vengo buscando un hermano, una madre que me acoja, aunque a veces se me antoja que imposibles voy buscando y el camino que yo ando sustenta una cuerda floja.
Sulfataré tus ojos con vinagre.
Vengo buscando la hoguera de la pátrida aterido, que de un vientre yo he nacido, no me parió una bandera. Vengo buscando una hoguera, porque cuando llega el frío, moro, cristiano o judío, con las llamas se calienta, y se moja en la tormenta, cristiano, moro o judío.
Bueno, pues así suena este libro que lleva por título La Ciénaga, un libro que hoy queremos recomendar porque nos ha parecido muy original por esa mezcla de prosa y verso que la hace muy especial, porque es un libro que está de plena actualidad y porque hoy la compañía Almanzara Teatro va a hacer una lectura dramatizada de la obra a las 7:30 de la tarde, ¿verdad? En la librería El Olor de la Lluvia.
A las 7:30 os esperamos en El Olor de la Lluvia. Me gustaría dar las gracias desde aquí a todos los que han hecho posible este libro, en especial a Almazara Teatro y, como no, a Ediciones Irreverentes, con su editor Miguel Ángel de Ruz y Vera Curajeda. Muchísimas gracias por hacerlo posible.
Bueno, pues si ustedes no van a tener la oportunidad de ir a esa lectura dramatizada, por lo que sea, que sepa que tiene el libro en las librerías, La Ciénaga, Antonio Miguel Morales, editado por Ediciones Irreverentes. Es nuestro libro, nuestra recomendación para la lectura de este fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A vosotros. Todos, incluso al actor que se nos ha quedado por ahí, entre bambalinas. Gracias. Gracias. Hasta luego, Sergio.
Hasta ahora, gracias.
Esto lo hacía Tina Turner en su momento, ¿no? Ceballos, sí. Lo que pasa es que es una versión... Mira, pues me gusta, me está gustando a mí esto.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues hoy, además de toda esa multitud de población mundial que va a celebrar el Día del Puzzle, que es lo que nos decía Belén Almonacid, hay muchos colegios que lo que van a celebrar es la Jornada de la Paz y la No Violencia. Bueno, nosotros en Hoy en Madrid nos vamos a ir a vivir esa jornada con los 1.500 alumnos del Colegio Montpellier, porque todos juntos van a formar una figura relacionada con la paz. ¿Será una paloma? ¿Será, en fin, será un símbolo de aquellos que se hicieron tan populares cuando sonaba esta canción? Es decir, en la época hippie aquella. Salimos de dudas con la ayuda de Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega, que se han trasladado hasta ese colegio con nuestra unidad móvil. Gloria, cuéntanos.
Hola,
buenos
tal?
días.
En el patio central de este centro ubicado en el barrio de la Concepción, en plena realización de esta figura, y para este año lo que se han elegido son dos manos, una más grande, otra más pequeña. Mira, y llegamos al momento final donde están saludando para una foto que se hace desde arriba del edificio para ver el resultado final, y arriba están dirigiendo, pues por ejemplo, el personal de informática, y dicen a la derecha ese dedo, a la derecha ese dedo, a la izquierda. Y también estamos viendo cómo suenan diferentes canciones que han sido diseñadas y creadas por el personal también docente de este lugar, del Colegio Montpellier. La Jornada de la Paz y la No Violencia además comenzaba muy pronto con el hermanamiento, por ejemplo, de los alumnos más mayores, los que tienen 18 años, con los más pequeños, por ejemplo, Ana y Lucas, que han vivido esta jornada. Tú eres la mayor, Lucas con 5 años. ¿Cómo vivís vosotros también este momento desplazándose a las aulas de los pequeños?
La verdad es que con mucha ilusión, porque somos personas, yo estoy en segundo bachillerato y tengo una vida estresante, no paro con exámenes, y la verdad es que una mañana que bajas a cuando tú eras un enano y disfrutabas de estar en clase, hacías, porque eran tonterías, eran cosas súper adorables, la verdad es que te entraña muchísimo y te vale muchísimo para todo.
Lucas, ¿qué juegos te ha enseñado esta mañana Ana? Cuéntame. ¿El de la Oca?
El de la Oca.
El de la Oca, ¿no? Un juego también divertido, habéis estado cantando con ellos, ¿no?
Sí, era un juego de la Oca un poco modificado, que era la Oca de la Paz, que las casillas eran, les enseñamos a los niños qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y después hemos cantado con ellos las canciones de la paz que cantamos todos los años.
¿Qué decías, Lucas?
Que hemos jugado al juego de la paz.
También, claro, porque es el día de la paz y la no violencia en las aulas. María Jesús, tú eres profesora. Aquí estamos viendo participan docentes, padres, abuelos, el personal de cocina, que también está diseñando esta figura. Lleváis varios años, ¿no?, diseñando diferentes figuras, una paloma de la paz. ¿Qué más habéis hecho? Es difícil, ¿eh?
Sí, es difícil, pero bueno, es colaborar. Aquí ponemos en práctica lo que supone colaborar en paz, con buena voluntad. Se ha convertido en una tradición y, bueno, es un reto también creativo. Hemos hecho la propia paloma de la paz, hemos hecho distintos símbolos, desde el tradicional símbolo hippie, y este año es casi un poco rizar el rizo, porque son dos manos, incluso con un borde donde todos pueden caber. Cabemos todos en esta lucha por la paz. Es un gran símbolo, yo creo que el ser humano necesita símbolos y dar luz.
Y es muy difícil coordinar a tanto personal. La imagen bonita la vamos a mandar después, porque se ha hecho desde arriba del edificio, pero ¿cómo se trabaja para realizar estas figuras?
Bueno, en principio tiene que haber siempre una cabeza pensante que diseña el dibujo inicial. Y luego pues nos van mandando las directrices por niveles, en cada nivel hay un coordinador, y posteriormente se pinta el dibujo en grande y en escala, y ya todos sabemos perfectamente a dónde tenemos que ir. Se prepara un poquito la víspera, pero no lo ponemos en práctica hasta el propio día, y sale muy bien.
Bueno, como decimos, es una de las actividades que está realizando. Manuel, importante también lo que va a suceder esta mañana aquí, y es novedad, ¿no?, porque por primera vez a este colegio se ha traído la luz de Belén, de la misma cueva desde donde nació Jesús. Es una iniciativa, me contabas, que nació en los años 90 por parte de la televisión televisión austriaca y se decidió que niños de Viena, scout, fueran hasta allí, hasta esa cueva, y repartieran esa luz a América, a Europa. Y me parece...
En Europa, donde se está haciendo, la traen a Austria y desde ahí luego hacen luego toda la distribución por toda Europa.
Y vosotros habéis sido los dos padres encargados de traer esa luz al colegio. Elisa, ha sido muy difícil porque tuvisteis que ir a Teruel, traerla en el coche y esa luz no se apaga, ¿o cómo va?
Esa luz, a través de voluntarios, se ha traído, a España llegó a Teruel. De Teruel la trajeron a Madrid y en Madrid, en la parroquia de la Virgen de Guadalupe, se hizo una ceremonia para repartirla a todas las parroquias, a todos los grupos, a todas las asociaciones que se la querían llevar de nuestra parroquia. Llevaron la luz a la parroquia y una vez en la parroquia se ha tenido encendida durante todas las Navidades hasta el domingo del bautizo de Jesús, y todo el que ha querido ha encendido una y se ha llevado la luz a su casa. Nosotros la recogimos el 19 de diciembre.
Teruel. Teruel, ¿fuisteis a por ella vosotros a Teruel?
A Madrid, a la ceremonia de Madrid, en la Virgen de Guadalupe. Ahí la recogimos el 19 de diciembre y la hemos mantenido encendida en casa hasta hoy.
Y hoy está en este colegio, hemos visto en un enorme candelabro, y como este colegio acaba de cumplir los 50 años, esa luz se va a llevar a 50 sitios diferentes de este centro, ¿no?
De este centro, exactamente, es lo que el departamento de pastoral, con todos los profesores y todos los alumnos, van a desplazar y trasladar a las salas del colegio.
Cateli, lo que supone traer esa luz encendida, que a mí me parece un misterio. Me decía Dori, que es
como la antorcha
directora pedagógica, y Juan Luis, que es el director, que hay que pedir permisos especiales, me imagino, en los aviones, para que esa luz venga encendida, ¿no?
Efectivamente, hay que pedir un permiso especial para que la luz no se apague en ningún momento desde que sale de la cueva de Belén.
Muy emocionante, ¿no?, este día aquí con tantas actividades.
Pues efectivamente es uno de los días que los chicos y todo el colegio recuerda pues para toda su vida. Año tras año pues estamos celebrando desde hace muchísimos años pues este acontecimiento de la paz, porque está dentro de nuestro ideario de franciscanas, ya que Francisco de Asís pues fue uno de los hombres que más luchó por la paz en su momento, y ahora pues nosotros seguimos y queremos seguir transmitiendo este mensaje de paz.
Dori, la paz, la no violencia, se puede trasladar a muchos ámbitos, al del hogar, al de las aulas, ¿no?
A todos. El primero, al del corazón, hay que estar en paz con uno mismo. Luego, al de la baldosa que pisamos. Y luego, claro, extenderlo a las aulas, al mundo, pero hay que empezar por uno mismo.
Claro, y más en días en los que escuchamos, pues eso, que hemos oído noticias negativas de las aulas, de los centros. Es muy importante también para vosotros que se trabaje desde los 3 años.
Es muy importante que se cuente que en todos los centros de España se trabaja en valores, se trabaja por la paz, y no solo ocurren, que son la minoría, cosas negativas, ocurren muchas cosas positivas.
Es que uno de los elementos más importantes de un colegio es el clima colegial de convivencia, la acogida, la fraternidad, la sencillez, la alegría que se respire. Todo eso es muy importante para que haya un clima en el que pueda darse la educación.
Y no sé si tienes alguna duda más, Eli, como decíamos, a mí me parece impresionante que esa luz pueda llegar encendida desde Belén, que se distribuya a toda Europa. Y me decía Dori, yo la he estado custodiando porque ha estado aquí encendida, hay que tener también cuidado con los incendios y todo eso.
Toda la noche custodiada. Ahora se distribuye a 50 sitios del colegio también para ser custodiada.
No sé si querías añadir algo más.
Bueno, pues que yo creo que es un día para celebrar el trabajo que se hace en los colegios, el valor de las comunidades educativas y, por supuesto, para celebrar la paz.
Eli, pues así se vive, con estas canciones que además han diseñado los propios profesores, alumnos de este centro que están aquí, bueno, con un violín, con una guitarra, con un teclado. Es una imagen, desde luego, espectacular, ver a todos reunidos, a los abuelos, a los niños, al personal docente, a los cocineros, en fin, todo el mundo involucrado.
Bueno, pues un día muy especial en ese colegio madrileño, en el colegio Mon Pelier, que han conseguido, estaba diciéndote lo yo ahora, Gloria, como los atletas olímpicos, llevar la antorcha de un lado a otro. Claro,
y ahora,
que
mira,
sí,
están encendiendo en este enorme candelabro, se ha mandado una foto distribuyendo las 50 velas que van a recorrer también todo el centro.
Muy bien, pues ahí te dejamos en esa celebración de esta jornada por la paz.
Aquí nos quedamos.
Exactamente, que se está celebrando en distintos lugares del mundo y entre ellos este colegio Montpellier de la Comunidad de Madrid. Gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Vaya follón tenéis ahí, madre mía.
Sí, sí.
Con esta música que es como muy de Ceballos, de cuando Ceballos era un joven protestón y contestatario y... ¿Llevabas melena? No, dice que no. Bueno, ¿guitarra? ¿Tocábamos la guitarra? ¡Ah! En esto no van a... Hubo una generación de jóvenes que no soltaba la guitarra ni a tiros, entre otras cosas porque pensaban que ligaban más. Tu caso, ¿no? Venga ya. No te lo crees ni tú. Llegamos a las 11 en punto de la mañana, llegan las noticias a Onda Madrid. Estén muy atentos porque hoy la actualidad política ha sido desplazada por otra actualidad judicial que dice que la infanta Cristina no va a poder acogerse a la doctrina Botín. Se lo cuento.